Hace 35 años, en un momento casi epifánico, un pañal cubrió la cabeza de una madre, y otra, y de otra. Y comenzaron a dar vueltas. Yo no tengo dudas de que el mundo es mucho mejor desde hace 35 años. No tengo dudas de que si no hubiera sido por las madres de Plaza de Mayo, probablemente la memoria, la verdad y la justicia, que hoy son para nosotros casi un lugar común, casi algo de lo que no podemos discutir, no estaría instalado como está. Pero no tengo dudas de que en el mundo la visión de los derechos humanos cambió trascendentalmente a partir de esos, de ese momento, a partir de esa ronda que comenzó hace 35 años en la Plaza de Mayo. No tengo dudas de que el derecho internacional, la posibilidad de que haya juicios, la posibilidad de que la verdad sea la verdad para todos, es en parte fruto de las luchas de las madres. Y como hace 35 años, hoy también decimos, madres de la plaza, el pueblo las abraza.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Bajo el volcán.
Bueno, un jueves en vivo, lo que es algo raro para Bajo el Volcán, y un jueves sin la compañía de mi querido amigo y compañero Carlos Prado, que es el conductor desde hace más de 18 años de este programa. Carlos está disfrutando, por suerte, unas hermosas vacaciones en Cuba, y durante unas semanas tendrán que soportarme a mí a cargo de Bajo Volcán. Pero hoy, como en muchas oportunidades en otros lugares y en este mismo estudio también durante el verano, estoy acompañado por mi compañero Javier Lucy. Hola Javier, ¿cómo estás?
¿Cómo va? Buenas tardes.
Con Javier hicimos Mundo con Libros durante el verano en este mismo estudio, y hoy vamos a ponernos a hablar de la Feria del Libro. El programa, el tema que hoy va a ocupar nuestro programa casi exclusivamente va a ser los libros, los temas alrededor del libro, los que leímos, los que no leímos, los que nunca leeremos, los editores, los autores y los stands, y si vale o no la pena comprar libros en la Feria del Libro. Así que un poco de eso va el programa. Como estamos en vivo, pueden llamarnos al 4864-0489 o 4866-1095. Pueden escribirnos a programa@bajoelvolcan.com.ar. Pueden buscarnos en Facebook. Estamos en Facebook, tenemos ahí el programa, en la página Bajo el Volcán, y nos pueden encontrar así. Y además pueden entrar a nuestro sitio de internet www.bajoelvolcan.com.ar para escuchar los programas anteriores. Dado todo este informe general, ¿sí?, vamos a contarles que las cortinas, la semana pasada, hace unos 10 días aproximadamente, murió Ubaldo de Lío. Ubaldo de Lío es probablemente uno de los guitarristas más virtuosos que haya tenido el tango. Sí, fundador de muchos dúos, como en este caso estamos escuchando con Ernesto Baffa en el disco Dos al Corazón, pero también fue famoso el dúo entre Delio y Salgán, ¿sí? Y el Quinteto Real, fue uno de los fundadores junto con Horacio Salgán del Quinteto Real. Así que tocaban Salgán, Delio, Lawrence, bueno, se me escapa, no me acuerdo todos. La cuestión es que hoy, tal vez un poco recordando Ubaldo de Lío, vamos a escuchar como cortinas de nuestras participaciones parte del disco Dos al Corazón de Ubaldo de Lío y Ernesto Baffa. Dicho todo esto, si les parece bien, empezamos como de costumbre con el programa con las voces de la semana.
A Kicillof, por lo menos una ventaja con respecto a todos los demás. Por lo menos parece tener ideas y saber exponerlas, y yo no coincido con las ideas que él expone, pero es la primera vez que uno ve que explican qué es lo que entienden que está pasando en el país y qué es lo que se proponen hacer, ¿no?
Bajo el Volcán,
si tuviera que elegir entre todas las cosas que les mencioné desde que empecé a hablar hasta ahora, me quedo con ese pibe, con la incorporación de miles y miles de pibes a la política. Es lo mejor que hemos hecho, porque eso es sembrar futuro. ¿Y saben por qué? ¿Y saben por qué? Porque no somos eternos.
Bajo el volcán.
Las madres creamos y parimos. Creamos esta forma de lucha y de pelea sin querer o sin saber. Tal vez el clic lo hizo Azucena, yo decía el otro día, cuando estando en la parroquia Estela Maris, donde nos atendía un obispo, Monseñor Graceli, y Azucena dijo, basta, no vengamos más acá, estos son unos hijos de puta, hagamos una carta para Videla. Y yo creo que esa fue la creación ahí, en ese momento. Después vinimos a la plaza, claro, ahí abajo de un árbol, a firmar la carta. Ya la historia la saben todos.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
Por los bordes de la realidad.
Bien, seguimos escuchando este dúo de Buffy de Lío. Quiero comentarles, si nos llaman por teléfono al 4864-0489 o 4866-1095, o si nos escriben a programa@bajoelvolcan.com.ar, que gracias a la gentileza del ingeniero Claudio Sánchez, que el domingo presenta su libro Todo lo que sé de ciencia, lo aprendí mirando a los Simpsons, y que dentro de un ratito va a charlar con nosotros, tenemos entradas para regalar para la Feria del Libro para el día domingo. Son invitaciones para la presentación del libro, pero con estas invitaciones ustedes pueden entrar a la feria. Así que llámenos o escríbanos y pueden llevarse entradas para el domingo para la feria. Javier, ¿estuviste leyendo?
Sí, estuvimos leyendo, porque ya que está la Feria del Libro, uno aprovecha y no se saca esta maldita costumbre de seguir leyendo por ahí. Y a ver, vamos por uno primero. José Saramago. Claraboya se llama, la novela perdida de José Saramago, que acaba de editar Alfaguara. Es raro porque uno, bueno, Saramago falleció y uno todavía tiene como la posibilidad de seguir leyendo algo y siempre está esa intriga de la última novela de algo, de alguien que ya no está más y que además cierra como un ciclo, es como el principio porque es la novela que escribió cuando tenía 30 años, una de las primeras novelas que fue rechazada, pero ni siquiera le avisaron del rechazo, y como en el 1989 lo llamaron de una editorial, encontraron una novela y le dijeron de publicarla, y él dijo, no, ahora no, en vida mía no se publica. Y la persona, su mujer, que es quien lleva todo es la albacea de la memoria literaria de Saramago, la publicó ahora, y entonces uno empieza a encontrar algo, eso raro, el fin y el principio de lo que podría ser el mundo saramaniago, si uno puede poner un adjetivo con los apellidos de los autores, donde empieza a encontrar en el origen de esta cuestión casi pesimista, pero a la vez quizás y raramente un poco esperanzadora. Son 6 familias en un edificio, y lo que se va a contar es ese entrecruzamiento muy bien narrado por Saramago, de las contradicciones, los problemas maritales, las insatisfacciones, los deseos no cumplidos, un tiempo que se cree que fue mejor, pero ni siquiera fue mejor, un tiempo pasado, todo durante la dictadura, estamos en 1952, durante la dictadura de Salazar en Portugal, y esto transcurre en Lisboa, y esas familias ahí, en ese entrecruzamiento, hay un montón de cosas que tienen que ver con el mundo que uno conoce de Saramago. Y que uno intuye por qué también era complicado, hay unas cuestiones de unos amores lésbicos, de unos matrimonios que terminan siendo forzados en el amor, y que uno cree que ahí hay alguna cosa por la que quizás así ha sido rechazado. Pero uno ve como el germen de la literatura de Saramago en esta primera novela que va a ser la última casi.
Interesantísimo eso. Debería haber sido una de las grandes estrellas de la feria. Sí. Una feria casi sin estrellas literarias, digamos, sin libros estrellas. Lo que sí quiero presentarles, yo comentarles este librito que leí, Abuelas con Identidad, que decían recién los chicos del Peso de Rocío, anticiparon, libro editado por Ediciones y Amiquet, escrito por Carla Paredes y Eliana Lotterstein, que son además las creadoras de Ediciones Amiqué, que es un libro que cuenta la historia de abuelas y de la restitución y de los nietos restituidos. Un libro muy hermoso, muy bello, de una editorial que ha venido pegando bastante en la feria. Yo siempre hablo de lo mucho que me gusta la literatura de infantil, juvenil y especialmente Amiqué, y hoy al stand que han armado Libros del Zorro y Amiqué y otras editoriales más, los han destacado como el mejor stand de la feria, y me acaba de llegar que Química en la Sopa ha sido distinguido por la categoría diseño. Química en la Sopa es un libro también de Ediciones Amiqué, muy interesante. Pero para hablar de abuelas, de Ediciones Amiqué y Abuelas con Identidad, entrevistamos a Carla Paredes, una de las creadoras del sello y del libro.
Y Amiqué surge primero, creo que sin proponerse ser una editorial, sino más bien el deseo de nosotras, sus directoras, que bueno, Eliana Lotterstein es bióloga y yo soy licenciada en física, que bueno, nos conocimos haciendo divulgación científica, teníamos ganas de hacer un libro de ciencia lindo, un buen libro de ciencia para chicos que eligieran leer por placer. Es decir, la sensación en ese momento era que los libros de ciencia eran muy formales y tenían así como un preconcepto respecto a lo que podía interesar a un lector. Y bueno, y así empezamos con preguntas que ponen los pelos de punta. Yo creo que un poco ignorando mucho de casi todo de lo que era el mercado y lo que significaba un libro en la calle y bueno, una serie de cosas. El libro nos fue súper bien, la verdad que bueno, hicimos otro año siguiente y bueno, y este juego se fue transformando en nuestro quehacer. O sea, empezamos a hacíamos un libro por año, después el año siguiente ya hicimos dos, y bueno, y finalmente un día nos dimos cuenta que ya casi habíamos dejado todas nuestras otras ocupaciones y estábamos dedicadas a Ediciones y Amiqué. Y bueno, y en ese plan editorial que uno de alguna manera va haciendo año a año, ya a los 5 años, una cosa por el estilo, empezamos a pensar de qué manera ampliábamos la propuesta. Bueno, y ahí empezamos ampliando con lo que serían las ciencias sociales. Muy desde no mirar a Amiqué, ¿no? Es decir, bueno, la serie, la primera serie que hicimos en esta nueva línea se llama Las cosas no fueron siempre así. Y bueno, y apunta justamente a decir, bueno, todo esto que vos haces a diario, de las cuales cosas que las puedes disfrutar, comodidades, bueno, no, antes no eran así. Esa serie fue la verdad que gustó un montón, a nosotros nos gustó mucho hacerla, interactuar un poco con los especialistas en sociales. Y bueno, entonces así, ahí sí empezamos como con mucha más confianza en esto de ampliar la oferta de lo que se llama el libro informativo. Y ahora estamos en, creo que también es como una nueva vuelta o una nueva apuesta que hacemos, que bueno, que es este nuevo libro que estamos presentando, que es Abuelas con Identidad, que bueno, que es la historia de las abuelas de Plaza de Mayo y los nietos restituidos, que bueno, que creemos que también con nuestra manera de informar, nuestra formación en ciencias está presente todo el tiempo. Entonces, bueno, nos pareció que merecía contarse la historia ahora, con unos años ya de distancia, con varias cosas. Y bueno, y desde el punto de vista de Amiqué. La sensación que tenemos en general es que hay mucha información que está dando vueltas todo el tiempo. No tenemos muy claro que los chicos sepan bien de qué se está hablando. Apareció un nuevo nieto. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué historia hay atrás de todo esto? No esa historia en particular, sino, bueno, ¿qué significa para nosotros como sociedad que aparezca un nuevo, no? Que se haya identificado alguien, que una abuela se haya reencontrado con su nieto. Y la sensación es que pasaron muchos años y que está bueno repasar un poco. Repasar. Y en ese punto está para cualquier chico a partir de los 11, 12 años, no por la complejidad del texto, sino por la complejidad de lo que se cuenta, y a partir de ahí cualquiera, un adolescente que tenga ganas de leerlo, un adulto que tenga ganas de leérselo a sus chicos, incluso un adulto que tenga ganas de leerlo para sí, como suele pasar muchas veces con nuestros libros, pero o sea, adoptan una estética infantil, o en este caso joven, pero digamos, son para todo público.
Bajo el volcán.
Palabras.
Bueno, les recuerdo que tenemos entradas para la feria para el día domingo gracias a Claudio Sánchez, que presenta su libro Todo lo que sé de ciencia, lo aprendí mirando a los Simpsons, el domingo 6 de mayo 19:30. Tenemos entradas entonces para sortear para el domingo. Justamente hablando de ciencia, como hablaba recién Carla Varedes, la autora de Abuelas con Identidad y editora de la editorial Yamiqué, que les recomiendo muy enfáticamente, que ha recibido premios en la feria, decía que ya que venimos hablando de ciencia, vamos a escuchar un poco, porque este título me llamó la atención y por eso me conecté con el ingeniero Claudio Sánchez. Todo lo que sé de ciencia lo aprendí mirando a los Simpsons. Si bien yo no soy un fanático de los Simpsons, sí, me sorprende que alguien aprenda de ciencia a partir de eso. Así que le preguntamos a Claudio Sánchez de qué se trata este libro y cómo fue que él aprendió ciencia mirando a los Simpsons, y esto nos comentó.
A mí siempre me interesó ver cómo aparecían las cuestiones científicas retratadas en ámbitos no científicos, en las películas, en los libros, incluso en obras de arte. El libro es como un manual de divulgación de física, pero donde cada tema está presentado a partir de una escena de los Simpsons. Por ejemplo, cuenta cómo es el movimiento continuo a partir del episodio en que Lisa fabrica una máquina el día de la boda de maestros. Cuento el efecto Coriolis el día en que la familia viaja a Australia porque quiere ver cómo es ese asunto del giro del desagüe. Menciono algunas figuras de la historia de la ciencia porque aparecen los Simpsons, caso típico Stephen Hawking. Son unos 30 temas que se presentan a nivel de divulgación y el disparador es su mención en los Simpsons o en Futurama en algún caso. O sea, si vos querés hacer una pintura de la física, desde el punto de la ciencia en general, desde el punto de vista de la no ciencia, de un ámbito que no es el científico, los Simpsons son ideales. Hay otros locos como yo que ya han hecho esto, y entonces hay muchas páginas en internet dedicadas específicamente a este asunto, al cruce entre la ciencia y los Simpsons. Hay muchos libros, la ciencia de las estrellas, por ejemplo, es un clásico, un libro con ese título que ya lleva varias ediciones, donde se cuentan en los distintos episodios de La Vieja de las Estrellas los aspectos científicos. Eso es natural que pase en una serie de ciencia ficción. En los Simpsons llama la atención, pero ya te digo, se debe a que hay científicos, entre comillas, entre los guionistas. Pero no es sorprendente que una comedia que no tiene nada que ver con la ciencia tenga estas referencias científicas. Y supongo que el destinatario natural es ese cruce entre el aficionado a los Simpsons y que aprecia la inteligencia de la serie, así que no ve los Simpsons solo como una comedia, sino como una cosa especial. Porque esto que yo hago de la ciencia, con los Simpsons se podría hacer también con el arte, con la política, con la religión. No tenés que ser experto, porque teóricamente las cosas están explicadas desde cero, no hacen referencia a un conocimiento previo. Pero para que no te resulte denso, tenés que tener el gusto por ese tema. Es para el público que lee a Carl Sagan, a Asimov o a cualquier otro divulgador. O sea, no es para cualquiera porque no a cualquiera le gusta, no porque no cualquiera pueda entenderlo.
Bajo el volcán.
Palabras.
Bueno, estábamos escuchando a Claudio Sánchez, el autor de Todo lo que sé de ciencia lo aprendí mirando a los Simpsons, que se presenta el próximo domingo 6 de mayo a las 19:30 horas en la sala Domingo Faustino. Y, por gentileza del ingeniero Claudio Sánchez, tenemos entradas para la Feria del Libro. Así que ya saben, 4864-0489, programa@bajoelvolcan.com.ar o en el Facebook Bajo Volcán. Javi,
último fin de semana para aprovechar la feria, porque ya está terminando.
Sí, sí. ¿Cómo la viste la feria en general?
Un adjetivo que no pensé que iba a usar, linda.
Está linda,
está como ordenada, ¿no?
Está linda.
Pero ordenada bien, no ordenada a lo militar, sino ordenada como que se puede recorrer y se ven lindos los stands, hay mucha gente, espacioso, pasillos, para la complicación que siempre es la cantidad de gente recorriendo, ¿no? La feria. En ese momento que pudimos, que estuvimos el fin de semana en el homenaje de que se hizo a Hugo Midón, la verdad que estuvo muy emocionante, la feria llena de gente, la sala donde hizo el homenaje a Hugo Midón en la América de Miguel y la gente afuera mirando la pantalla.
El fin de semana pasado fueron interesantes dos momentos uno específicamente que fue en la Feria del Libro, digo que no tienen que ver con los libros, pero que estuvieron enmarcados en el ámbito de la Feria del Libro. Uno, el homenaje a Hugo Midón, que se dio el día sábado, ¿sí?, donde una sala de 400 personas fue absolutamente excedida y había como 700 personas que lo miraban desde afuera. Y otro fue el recital de Pedro Aznar el día domingo, que de algún modo también estuvo dentro del marco. Sí.
Auspicia a Pedro Brigger en Bajo el Volcán.
Ya sabes que con los beneficios de Banco Credicop festejás el Día de la Madre, del Padre, del Niño. ¿Pero sabías que también podés tener lo que querés todos los días del año?
¿Cómo?
Sí, con la tarjeta Cabal de Banco Credicop, todos los días, todo el año, descuentos increíbles en miles de comercios. Y todos los miércoles, hasta un 15% de ahorro y cuotas sin interés en más de 100 supermercados de todo el país. Encontrá las promociones y los comercios adheridos en www.bancocredicop.co. Además, todos los domingos, 10% de ahorro en combustible, pagando con tu tarjeta Cabal Débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción combustible. Ahorro máximo 50 pesos por mes por tarjeta.
Bueno, como todas las semanas, esta vez en vivo, estamos comunicados con nuestro compañero Pedro Brigger, columnista de temas internacionales y asiduo charlador de la Feria del Libro. Sí. ¿No? Pedro, ¿cómo te va?
Es verdad, tengo que estar mañana otra vez presentando un libro a las 18:30 en la sala Domingo Faustino Sarmiento sobre las revueltas árabes. Tengo que presentar un libro a las 20:30 el lunes, un libro sobre el tema del agua, que se llama El Agua Palestina Hoy, de Gustavo Rojana. Así que sí, mucho trabajo.
Has estado también. Interesante la del lunes, ahí seguro me voy a anotar.
Me parece muy bien.
Bueno, Pedro, elecciones en Europa este fin de semana.
Sí, dos elecciones importantes, porque por un lado están las elecciones en Francia y por el otro lado están las elecciones en Grecia. Y tal vez las de Francia están más cantadas, porque François Hollande va adelante en todas las encuestas e incluso el centrista François Bayrou, que consiguió casi el 10% de los votos, dijo que va a votar por François Hollande el domingo, mientras que la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, dijo que ella iba a votar en blanco. Entonces, claro, la derecha está que trina, porque lo que está haciendo Hollande es abandonar a sus potenciales aliados de la derecha, porque el antisarcosismo, como lo definen, parece ser mucho más un sentimiento que una política, y efectivamente esto se está viendo con la decisión de Bayrou. Entonces, en este sentido, el resultado del domingo parece cantado. Muchos analistas decían que en realidad las elecciones dependían de Bayrou, y Bayrou está tomando abiertamente una postura a favor de Hollande, y donde están mucho más reñidas, mucho más como gran signo de pregunta, y además por la situación política de cuasi estallido, es lo de Grecia, donde no queda claro si la izquierda, y cuando hablo de la izquierda no incluyo al PASOK, al Partido Socialista Griego, que ha adoptado políticas neoliberales claramente en este último tiempo, sino que me refiero a los que están a la izquierda del PASOK, tienen la posibilidad de hacer una muy buena elección este domingo, y la gran pregunta es qué pasa si ellos, si todos los movimientos de izquierda pueden llegar a tener mayoría.
Perdón,
porque están divididos entre ellos, ese es el gran problema.
¿En Grecia el sistema es parlamentarista?
Sistema parlamentario. Por lo tanto, la primera minoría es la que puede elegir, o la que debe elegir el primer ministro, en principio, o si se forma algún tipo de coalición. Ahí está la posibilidad de que los partidos de la izquierda, que están divididos y que tienen muy mala relación entre ellos, eso es un gran problema en Grecia, estén dispuestos a formar una coalición. Ya creo que el Partido Comunista dijo que de ninguna manera está dispuesto a formar una coalición con otra formación de izquierda que se llama Syriza, donde incluso hay antiguos militantes del Partido Comunista. Situación complicada la de Grecia, porque hay que ver cómo crece también la extrema derecha, y cuando hablamos de la extrema derecha no hablamos de la extrema derecha que está apoyando hoy al al gobierno actual, sino que hablamos de una extrema derecha muchísimo más extremista, mucho más expresiva, abiertamente racista, por ejemplo, que la extrema derecha francesa, que se ha incorporado mucho a lo que es el establishment político.
Hablando de Francia, me acuerdo que la semana pasada te preguntaba sobre cómo creías que François Hollande, en caso de ganar, iba a relacionarse con Angela Merkel, y me parece que esta semana tuvo declaraciones bastante potentes al respecto, ¿no?
Sí, lo que pasa es que está claro que hay diferencias ahí entre Hollande y Merkel. Lo que pasa es que Merkel también es inteligente y me parece que en los últimos días se está reaccionando mucho más pensando que Sarkozy pierde. Y claro, esto obviamente lo favorece a François Hollande.
Sorprendí ayer un poco verlo en el debate que tuvieron Hollande y Sarkozy, como el que parecía presidente de la nación era Hollande y el que parecía el candidato que tenía que ganar, que derrotar al otro era Sarkozy, ¿no?
Sí, de hecho Sarkozy se lo criticó un poco eso a Hollande. Por eso en la prensa francesa lo que más se señalaba era que Hollande no tenía que cometer errores en el debate. No los cometió. En este sentido salió ganando porque no cometió errores. Y cuando uno va primero y está seguro y tiene una ventaja de entre 8 y 10 puntos en las encuestas, efectivamente lo que se tiene que cuidar mucho es de cometer errores. Aparentemente, según lo que dicen, no los cometió.
Claro. Bueno, Pedro, la semana que viene estaremos viendo si hubo un triunfo de la izquierda en Grecia y un triunfo del socialismo francés, y esto puede significar algo en el escenario político europeo.
Interesantísimo, sin lugar a dudas.
Bueno, te mando un abrazo y seguramente nos vemos el lunes en la
semana. Un abrazo grande.
Chao, hasta luego.
¿Qué tan importantes podemos ser en una ciudad tan grande? Si a veces sentimos que somos un puntito entre millones, varios millones. Pero arrancamos el día igual y hacemos nuestra parte. Y ahí nos damos cuenta de que nuestra parte encaja con otra parte. Y esa con otra más. Y pensamos, wow, soy parte de algo mucho más grande. Estamos todos juntos en esto. La ciudad se va a dormir y se levanta con cada uno de nosotros. La próxima vez que sientas que sos uno más entre millones, sabe que sin vos la ciudad no es nada. Por eso en todo lo que hacemos estás vos. Buenos Aires, ciudad.
Bajo el volcán.
Buenos Aires arde.
Agenda porteña.
Bueno, mientras seguimos escuchando durante este programa las cortinas de este dúo que hicieron Waldo Delío y Ernesto Baffa en este disco llamado Al Corazón, les recuerdo que tenemos entradas para la Feria del Libro gracias a Claudio Sánchez, el autor de Todo lo que sé de ciencia, lo aprendí mirando Los Simpson, para el día domingo para la feria. Marcelo Javier Bronstein nos escribió pidiendo, así que Marcelo, tendrás un par de entradas reservadas, con lo cual nos quedan algunitas. Llamen 4864-0489, 4866-1095 o programa@bajoelvolcan.com.ar. Como estamos hablando de la feria, la agenda porteña, porque la feria es en Buenos Aires.
Claro.
La agenda es...
La agenda porteña, la feria del libro, las charlas del libro. Seguimos con la línea.
Libros, señorita,
libros.
Lea.
Libros.
Ya lo decía el flaco Spinetta. Lean libros.
Entre las muchas cosas grandiosas que dijo el flaco. Bueno, con el tema de la Feria del Libro, hay un par de eventos que se van a estar desarrollando entre hoy y, bueno, los días que quedan de la feria, que es hasta el lunes. Y bueno, elegimos algunos en una discusión que tuvimos así muy, muy corta entre los tres, elegimos un par. La realidad es que quedamos en 20, voy a mencionar algunos. Primero, hoy ya a las 20 horas, una mesa redonda, la temática es ¿dónde está el amor en la literatura argentina actual? Participan Gonzalo Garcés y Martín Coan, ahora a las 20 en la Feria del Libro.
Todavía tienen tiempo, llegan, escuchan, termina Bajo el Volcán a las 7 de la tarde y llegan tranquilísimos,
hasta caminando.
Claro, yo lo dije como un poco, me parece que lo dije un poco acelerado, ¿no? Sí, pero bueno. El viernes 4 de mayo, o sea, mañana, 16:30, va a estar la presentación de la colección Todos Distintos, la renovación del catálogo de literatura infantil y juvenil de Cántaro y Azulejos. Participan Carlos Silveira y Laura Giussani.
Les digo que la colección Todo Distinto de Macmillan es realmente una de las cosas más lindas que se produjeron en el ámbito editorial y literario argentino en el año 2011. Eso no tengo duda. Hoy hablaba con las chicas de Macmillan y les decía que yo hubiera querido que el stand hubiera movido mucho más de Todos Distintos, un stand que está tomado por su gran lanzamiento, que es Después de la Nieve.
Muy bien. El domingo 6 de mayo...
Se enoja cuando le interrumpo.
Es mi momento de protagonismo. Son mis dos minutos de fama y me interrumpen. Yo sabía que con ustedes dos hoy no iba a poder. La Embajada de Italia y el Instituto Italiano de Cultura armaron una conferencia a cargo de Gianni Battimo, que estoy segura que mi padre va a tener algo más interesante que decir al respecto. Es a las 16 horas, el domingo 6 de mayo. Y el lunes 7 de mayo, el último día de la feria, como contó recién Pedro, va a estar la presentación del libro El Agua, Palestina Hoy, de Gustavo Rojana. Y bueno, va a estar presentado por Pedro el lunes 7 de mayo.
Es muy interesante hoy porque pensar el agua, cuando se habla del conflicto palestino-israelí, nosotros tenemos a grandes rasgos en general conocimiento, pero se puede decir que hay cuatro ejes temáticos en la discusión palestina-israelí. Jerusalén, ¿sí?, que se discute que en realidad la resolución 262 de Naciones Unidas planteaba que Jerusalén tenía que estar dividida, o sea, co-gobernada, los territorios, o sea, aquellos territorios que fueron invadidos por el Estado de Israel después de la guerra del 48 y de ahí en adelante, en las distintas guerras, los refugiados, los 2 millones de personas que fueron expulsadas de Palestina después del 48, y el agua. El agua es un tema que en general nadie sabe, pero hay toda una cuenca que pertenece a lo que hoy conocemos como Cisjordania, de agua que se apropia en general el Estado de Israel. Y esta discusión es central, la discusión por el agua en el conflicto palestino-israelí. Así que acercarse a esa charla puede ilustrar a muchos de la importancia de este tema.
Bueno, sin más, me retiro.
¿Vas a ir a ver algún recital?
Y este fin de semana estoy complicada porque cumplo años, papi.
Esto es radio, perdón. Mi hija me hace acordar, creo que me hace acordar de cumpleaños, como si yo no me acordara.
No, la verdad es que me encantaría, pero uno cuando cumple años, viste que, bueno, te caigo el sábado a la tarde, no, bueno, yo no puedo el sábado, voy el sábado a la noche, bueno, el viernes, el jueves, y me quedé sin tiempo de decir, bueno, me voy a un recital. Pero...
Y bueno, el domingo podés escuchar a Charlie Battimo, que es uno de los filósofos más importantes de la modernidad europea, te diría.
Está bien, bueno, sí, probablemente lo haga.
Un poco de cultura.
Ya está. Ah, no, algo interesante para decir que tengo, que es muy, muy yo, es que el domingo 6 de mayo es la masa crítica infinita, se llama. Se juntan la masa crítica diurna y la masa crítica nocturna, y se arma la masa crítica infinita, que es a partir de las 4 en el obelisco.
¿Y qué es la masa crítica?
La masa crítica es una bicicleteada masiva que se arma en Buenos Aires. Yo estuve en algunas y la verdad es que es divertidísimo. Si les gusta andar en bicicleta, van miles de personas. Está bueno.
¿Y dónde se juntan?
En el obelisco, todos los primeros domingos de cada mes, en el obelisco a las 4 de la tarde.
Bueno, allí estarán con sus bicicletas, los que les parezca bien.
Bajo el volcán.
Palabras.
Bueno, hablando de libros, presentaciones, ¿te quedó algún libro por comentar?
Sí, obvio.
Si no hablaste mucho de libros.
A ver, de Patricio Prón. Mondadori publicó El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia. Bellísimo título para una novela. Muy bello título de algún verso de Dylan Thomas. Patricio Prón, joven escritor argentino que vive en España, y esta novela cuenta eso, un escritor que vive en Alemania, que se ha ido del país y que se ha dedicado a perder, entre comillas, su vida por ahí, y perder hasta su memoria familiar, su memoria histórica, y por un accidente de su padre que termina internado, regresa al país e intenta reconstruir esa historia familiar con sus padres militantes, de Guardia de Hierro, la militancia de los 70, Y lo que hace Patricio Prom me parece que es muy interesante, es tratar de encontrar una, de resolver, si se pudiese, esa tensión que existe entre la forma y el contenido. Cómo contar una historia fragmentada donde hay rompecabezas, es un rompecabezas donde hay piezas que faltan, donde hay cuestiones que nunca se van a poder develar, si saber si fueron o no fueron así como se cuentan. Entonces, entre la mezcla rara de esta docuficción que tenemos en el cine, entre el documental y la ficción para rellenar los agujeros de la historia, Patricio Prom cuenta esta historia fragmentariamente, porque cree que es la única manera posible de contar esto, recurriendo a diferentes géneros, una mezcla muy rara de autobiografía, de documento, de testimonio, de crónica periodística, de análisis de texto periodístico, para tratar de desentrañar una búsqueda de su padre, que estaba tratando de localizar una chica desaparecida, una amiga que además tenía que ver con una familia de desaparecidos entre los 70, y empezar a cuestionar o preguntar esta cuestión de las familias, los hijos y los padres que han militado en los 70.
Es una búsqueda, hay una búsqueda de una búsqueda.
Sí,
y
sí.
Es muy interesante cómo se repite la historia de la búsqueda. El que busca algo y el otro que busca, recuperando que aquella búsqueda, intenta encontrar al que buscaba.
Exactamente, es como una mamusca de esas en las que uno va encontrando y buscando y buscando y abriendo para encontrar algo. Y esta cuestión de la militancia, como digo, y de los hijos que tienen que soportar el peso de los padres que hicieron cosas y que ellos capaz que no.
Es muy, muy interesante la novela de Prom. Sí, a mí me gustó mucho. Y además es una novela que uno va leyendo y por a veces no sabe por dónde le va y cómo le entra. Sí. Y de repente la novela logra un encuentro con el lector muy interesante. Hablando... Sí, perdón.
El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia, Mondadori, Patricio Prom.
Sí. Hablando de libros, literatura y de premios, como hablamos antes, uno de los premiados en esta Feria del Libro 2012 fue Luis Chitarroni. Fue premiado como el mejor editor 2011. Y cuando uno dice el mejor editor, se pregunta, ¿y qué hace un editor? Bueno, yo le pregunté a Chitarroni, ¿qué hace un editor?
Bueno, es un trabajo difícil que ha ido cambiando con el paso de los años, ¿no? Cuando yo ingresé, el año 86 creo, en Sudamericana, no, el cargo era distinto, era asesor literario. Pronto se empezó ya a adoptar la modalidad del editor americano, digamos, o inglés, que es alguien no solamente que selecciona el libro que se va a publicar, sino que muchas veces interviene, si es un libro ya hecho, interviene en cómo debe ser publicado en nuevamente por la editorial, y si es un libro, un autor con el que se puede discutir, muchas veces se discuten ciertas cosas del libro, sobre todo las relacionadas con lo que retóricamente es la dispositio, digamos, la suministración, el suministro de información, el exceso verbal o la falta de desarrollo de algunas cosas, digamos, y siempre en total acuerdo, no es que el editor intervenga directamente, sino en total acuerdo con el escritor se llega al resultado final. Ha habido editores famosos como el editor de Raymond Carver, que intervenía y de una manera muy favorable, porque a veces el escritor se excede, o como decían, que intervinieron en la edición de Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Ahí los editores, digamos, en realidad lo que hacen es tratar de encontrar las maneras para que el resultado final, el texto final, sea lo mejor posible. Y si no, ya te digo, también está, bueno, la cuestión esa de ver catálogos, elegir libros, muchas veces revisar traducciones.
Bajo el volcán.
Palabras.
Bueno, escuchamos a Luis Chitarroni, que ganó el premio al mejor editor del año 2011. Pero Luis Chitarroni, aparte de ser un editor muy reconocido, con mucha trayectoria en nuestro país, y además de haber publicado libros, de haber escrito el mismo libros, fundó una editorial que es para mí en este momento una de las más interesantes. Algo así, ¿vieron como las bodegas boutique? Para mí están las editoriales boutique. Y entre estas está La Bestia Equilátera. La Bestia Equilátera, una editorial que se caracteriza por elegir muy, muy bien lo que va a editar, editarlo de un modo muy, muy cuidado,
digo, muy cuidado las tapas, muy cuidado la tipografía, muy cuidado el tamaño, pero muy cuidado las traducciones. En textos muy complejos se encuentran traducciones notables, muy interesantes, algo que él decía, esto, revisar las traducciones. Y entonces le preguntamos a Luis Quitarroni cómo surgió La Bestia y qué, Equilátero, y qué es, cuál es la propuesta editorial de esta muy buena editorial.
Claro, mira, el proyecto era, inicialmente lo tuve yo con dos ex alumnos míos, que son Natalia Meta y Diego Donofrio. Y la idea era casi como una especie de cuestión casi fanática de publicar cosas que nos gustaran a nosotros. Es decir, entonces empezamos con un libro que le encanta a Natalia, que es el libro de Muriel's Park, y vamos a seguir editando Muriel's Park. Y no es que Muriel's Park no hubiera sido traducida antes, pero queríamos como meterla de vuelta en el mercado argentino, y con traducciones que, viste, que los lectores se van renovando, es decir, es una cosa generacional, y digamos, un autor que para mí era un clásico, para los tipos jóvenes a lo mejor no tiene la menor idea de quién es. Estamos muy hartos de por ahí que un autor quede invalidado por la mala traducción, o a veces no es tanto la mala traducción, sino que al ser hecha en otro país, hay modismos que nos resultan a nosotros artificiales, o que le cambian el sabor al libro. Lo que pasaba es que el mercado argentino gozaba de muy buenas traducciones. Eso cambió mucho a partir de la muerte de Franco, y del hecho de que los españoles casi se apropiaran de viejos catálogos argentinos incluidos, ¿no? Y que ellos tuvieron un predominio y una bonanza económica que nosotros realmente no tuvimos. Entonces, ese mercado, que era muy importante hasta la década del 60, y ahí te diría que hasta mediados del 70, en la industria nacional, dejó de serlo, no tampoco porque por prepotencia, digamos, simplemente porque hubo que ceder territorio ante la, digamos, cuando yo estaba en Sudamérica, era muy difícil que nosotros pudiéramos conseguir antes que otros los derechos de un libro que nos gustaba. Lo compraban enseguida los españoles. Claro. Y ahí vino el predominio de editoriales que tienen grandes catálogos de narrativa, como Anagrama o como Tusquets, con L.
Bajo el volcán.
Palabras.
Es tan cierta la niebla como es clara la luna, como el río que pasa y ya nunca regresa. Es tan larga la noche en lo alto del cielo, un satélite pasa como un pájaro en vuelo, en la franja plateada de la luna y el río, la ilusión de un encuentro, de un encuentro perdido, es un bote olvidado, un paisaje de frío. El lugar donde vive todo lo que se ha ido. Ay, tu corazón y el mío. Ay, tu corazón y el mío. Ay. Es tan ancho el desierto como es honda la pena, cada gota que cae se disuelve en la arena, ya no vuelven las horas de las puertas abiertas, se quedaron dormidas con las hojas afuera. Ay, tu corazón y el mío. Es es un bote olvidado, un paisaje de frío, el lugar donde vive todo lo que se ha ido. Ay, tu corazón y el mío. Ay, tu corazón y el mío.
Escuchamos recién a Gaby Comte haciendo Tu corazón y el mío. Gaby Comte se presenta el próximo sábado 5 de mayo a las 21:30 en el Teatro Invocalupo, Virrey Arredondo 2495, Virrey Arredondo casi Ciudad de la Paz, un teatrito nuevo que hay allí. Y libro al fin, aunque no feria del libro, el próximo miércoles 9 de mayo a las 18:00 en el Teatro Nacional Cervantes se presenta el libro Teatro por la Identidad, la obra, las obras de teatro de los ciclos 2010 y 2011 del ya reconocidísimo y muy recorrido ciclo de teatro, que a partir de la historia de Abuelas de Plaza de Mayo, qué productivas que fueron en términos, ¿eh?
Sí,
en todo término las abuelas, ¿no?
Han hecho.
A quienes no lo saben, Javier Luzzi fue uno de los... Voy a decirlo así, aunque no esté permitido.
No lo digas. Si
no lo digo, bueno. Fue asesor histórico en el guión de la película Verdades Verdaderas, Estela, la película que filmó Nico Gil La Vedra. Y de, ¿no? Película, este pequeño libro, Abuelas con Identidad, Teatro por la Identidad. Entonces les recuerdo, miércoles 9 de mayo, 18:00, Teatro Nacional Cervantes, presentación del libro Teatro por la Identidad, las obras correspondientes a los ciclos 2010 y 2011 de este tan interesante ciclo. Javi, ¿algún otro libro que tengas por ahí?
Sí, a ver, Tuket publicó de Norman Manea La Guarida.
Vino Norman Manea a propósito de la Feria del Libro.
Vino a presentar otro libro, creo, no exactamente no. La Guarida, sino que vino El Regreso del Bulgan, si no me equivoco. Norman Manea es un escritor rumano que está exiliado y viviendo en estos momentos en Nueva York. Es como una de las figuras internacionales más reconocidas de la literatura, y en La Guarida traza un poco, de alguna manera uno podría reconocer algo de su vida en ese profesor Agustín Gora, que es un exiliado rumano viviendo también en Estados Unidos, en el exilio, donde se encuentra por casualidad o no con su ex mujer, con Lou, que viene con una joven pareja, Peter Gaspar, que además es hijo de sobrevivientes del Holocausto. Entonces ese cruce entre lo que es la Rumania comunista y poscomunista, la cuestión de las delaciones, el partido, las traiciones, el tener que afiliarse o no a un determinado lugar para conseguir un pasaporte que te permita viajar afuera. Hay mucho de ese entrecruzamiento de esos tiempos y una lectura sobre el exilio de los escritores, que ya en algún punto también es un lugar común. Uno recuerda a Nabokov, exiliado también escribiendo Lolita en Estados Unidos. Hablando de esa libertad, el que lo ha perdido todo en un lugar que pareciera que ofrece toda la libertad y no es tan así tampoco. Hay una mezcla entre un thriller con un drama psicológico, con cortes y flashbacks y unas elipsis bastante extrañas en la narración de La Guarida por Norman Manea, que trata de contar un poco la historia y la memoria con el Holocausto desde Europa a Estados Unidos.
Bien.
¿Algo por ahí?
los rumanos aparecen en el mundo,
en el
¿no?
mundo, como una aparecen, cine, también la literatura.
Aparecen los rumanos. Esta cosa de la aparición de determinadas narrativas que estaban ocultas en general son interesantes.
Y con algo, si me pregunto un segundito, con algo que tiene que ver mucho con nosotros también. Tiene como una llegada muy fuerte. Hay citas de Borges, cuentos borgianos contados por estos profesores de literatura. Norman Manea, he leído por ahí alguna entrevista donde dice que el cruce entre Rumania y Argentina tiene como demasiadas cosas bastante... bastante que las unen mucho.
Bueno, yo les cuento así muy rápido algunas cosas que se están presentando en la feria y que yo leí. Marcelino Cereijido hace una teoría general sobre los hijos de puta. Uno pensará que este es un típico libro de tarados que escriben estúpidos como el hijo de Vargas Llosa, gente así. No. Marcelino Cereijido es una de las cabezas más brillantes de la ciencia de Argentina, es un señor de casi 80 años, discípulo de Jussey, que lo que hace en este libro es, a partir de considerar que los hijos de puta causaron más daños a la historia de la humanidad que el cáncer o que otras enfermedades, se pregunta por qué no se investigó seriamente la maldad, esto de ser un hijo de puta, que es mucho más que ser malo. Y en realidad el tipo comienza, hace toda una epistemología, hace un desarrollo que tiene que ver con cómo se pueden pensar las cosas, desnaturaliza. Pensando desde las ciencias exactas, desnaturaliza la condición del hijo putés, ¿sí? Lo cual es muy interesante porque propone, de algún modo, una forma de producir conocimiento en el ámbito de lo social. Uh-huh. Y hace un recorrido que tiene que ver con dar cuenta de los modos de pensar de la ciencia. Es muy, pero muy interesante y aparte muy divertido. Un libro muy chiquitito que cuesta 25 pesos del Fondo de Cultura Económica, Los Adolescentes y las Redes Sociales, de Roxana Murdochovich, que es una persona, una mujer que ha venido trabajando mucho en investigación de docencia y ha trabajado en educación muchísimo, y que dice, por ejemplo, simplifico, después de todo, aunque a los adultos les cueste a veces entenderlo, lo que los adolescentes hacen en internet cuando crean un blog o un perfil en una red social es muy similar a lo que hacen en otras dimensiones de su vida real. Reunirse con amigos, jugar a presentarse mejor ante los demás, vender su mejor imagen y tomar riesgos. Estos riesgos son los que les ayudan a medir la respuesta de los otros y a explorar cuáles son los límites de la propia sociedad. Murdochovich dice que todo lo que a muchos adultos pensamos acerca de lo que los aíslan las pantallas, no es así, que ellos construyen su vida social. Muy interesante este libro, Los Adolescentes y las Redes Sociales, y no leí, pero debe ser maravilloso, El Lector de Julio Verne de Almudena Grandes, segundo libro de Los Episodios de una Guerra Interminable, un proyecto de 8 libros. Rápido, tenemos 2 minutos, 1 y medio. ¿Vale la pena ir a la Feria del Libro a comprar libros?
A comprar libros. Sí. Pensé que decía solo ir a ver. Y me parece que ahí visto algunos stand, algunos que usted me anticipó que me diera una vuelta por ahí. Y siempre hay alguna oferta y siempre hay algún clásico que uno quiere recuperar de esos que presta, que no sabe dónde está en su biblioteca. Me parece que acercarse a la feria siempre vale.
Yo digo que sí, yo afirmo que sí. Digo, si uno va y aparte manguea, dice pago en efectivo, soy estudiante, soy tío de un jubilado, tengo una... siempre se consigue un descuento y eso es importante. Hay ofertas, hay, como decís vos, mucho fuera de catálogo. Sí. Hay mucho libro que uno no vuelve a conseguir. Hay mucho libro que uno no sabe que está y lo ve allí por primera vez. Y hay algunas ofertas interesantes. Yo recomiendo especialmente los libros, los stand de chicos y los stand de las editoriales universitarias. Sí. Los stand de las editoriales universitarias, para el que le interese el libro académico, tienen cosas muy buenas, a precios más que razonables. ¿Sí? Y Anagrama tiene una colección aparte, que no es Anagrama, que están a 50 pesos, y hay autores, está Marino Tom, está Sandor Maray, está el Hitler de Kirchhoff, también a 50 pesos, digo.
Sí, no, hay cosas que revisen ahí en esa Anagrama, por ahí donde se vuelta, que 50 mangos es nada.
Y siempre vale la pena comprar libros. Nos estamos yendo. Gracias, Javier. Muchas gracias por acompañarme.
Muchas gracias por invitarme. Como siempre, un gusto.
Un placer. Y Bajo el Volcán vuelve el jueves que viene. Hasta el próximo jueves.
Bajo el Volcán. Las palabras son historia.